en general no hay nada en la vida que nos mueva más, creo yo, a cualquier persona que nos toquen a los nuestros, que le pase algo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestro sobrino, al hijo de una amiga muy cercana, y que en nuestra mano tengamos la posibilidad de hacer algo para solucionarles el problema, para mejorarles la vida. ¿O no, doctora Balseis Camps? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, buenos días. Gracias por tenerme con vosotros. Sí, a mí me pasó. Yo estudié ingeniería química y me hice científica por inspiración de una profesora. Y ya cuando estaba metida haciendo regeneración de tejidos, me sacudió una noticia, y es que la hija de mi mejor amiga nació con una orejita pequeña, con microtia. Uh-huh. Así que me encontré en esa situación, es decir, hay un problema de salud, que la enfermedad, por desgracia, nos sacude a todos, más tarde o más temprano, pero que está en mis manos el poder intentar hacer algo para solucionarlo.
Desde luego. Cuando estamos hablando de microtia, estamos hablando de una malformación en una oreja, ¿no? Que básicamente es que la oreja de esa persona en cuestión, estamos hablando de Andrea, tu ahijada, es más pequeña de lo normal. Es algo que afecta a una persona de cada, he leído, doctora, entre 5.000 o 7.000 bebés, y de hecho no se sabe muy bien qué lo provoca, ¿no? O sea, podría ser una coincidencia entre factores ambientales, alguna enfermedad que haya pasado la madre durante la gestación, o incluso haber ingerido algún medicamento. Eso es así, ¿verdad?
Eso es totalmente correcto. Has hecho tus deberes. Eso es así. Ocurre, es una patología, una malformación congénita. No se desconocen las causas. Seguramente hay varias, como mencionas. Y pues le ocurre a uno de cada 7.000, 8.000 niños. De hecho, depende de la etnicidad. Es más común en niños de raza hispana, en japoneses, que niños de raza blanca. Y normalmente es unilateral, o sea, el 75% de los casos es una orejita pequeña, le llamo microtia del griego, oreja pequeña, porque uh-huh. es una orejita que es como si fuera una flor que aún no se ha abierto, ¿no? O sea, el sí. lóbulo inferior pequeñito. Y eso afecta normalmente a una oreja. Mm. Normalmente es unilateral, aunque hay casos muy raros de bilateral.
De los dos. Ahora enseguida vamos a explicar, doctora, qué ha hecho usted, ¿no?, durante todos estos años para mejorar la vida de Andrea, que, por cierto, hemos hablado hace un ratito, me has dicho que te tutee con toda la confianza del mundo, así que, si te parece, continuamos con el tú.
Me parece muy bien.
Pues, doctora, déjame que te presente ante toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en Lo que viene, en este programa en el que hablamos de ciencia, de tecnología, de cambios sociales y de futuro aquí en Lo que viene, porque cualquiera que revise mínimamente tu currículum es consciente de la suerte que tiene charlando con una persona como tú, ¿no? Eres experta en la regeneración de tejidos, trabajas desde hace más de 20 años en el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y además, que esto a mí ya me parece una heroicidad, compatibilizas todo esto con clases en el Instituto Químico de Sarrià, en Barcelona. Con lo cual, doctora, estás de aquí para allá. O sea, entiendo que más del 50% del tiempo, el 60% o así, lo pasas en Estados Unidos, pero vienes también mucho a España.
Sí, mi puente aéreo no es Barcelona-Madrid, sino Boston-España. Me toca contar cada año cuando hago la declaración de Hacienda en Estados Unidos, cuántos días paso en España y cuántos días paso en Estados Unidos, y más o menos 75% del tiempo en Estados Unidos y 25% en España. O sea, que unos 3 meses al año, pero no me los tiro seguido, sino que voy yendo y viniendo. El año pasado pues estuve 6 meses, pero nada, es muy bien.
Bueno, los próximos minutos aquí en Lo que viene van a ser apasionantes, porque vamos a tratar especialmente como 3 temas, ¿no?, que me gustaría hablar contigo. Doctora, en primer lugar, el trabajo que estás haciendo o que has hecho durante todos estos años para desarrollar cartílagos auriculares, precisamente que ayuden a esas personas que nacen, como explicabas, ¿no?, de una manera así muy sencilla, con orejitas más pequeñas. Segundo, la ingeniería de tejidos y un parche biodegradable que has conseguido desarrollar para salvar la vida a personas que tienen problemas en la vena aorta, en la arteria, perdón, me parece algo alucinante. Y en tercer lugar, la relación que has establecido con el MIT y cómo estás consiguiendo que cada vez más investigadores españoles vayan para allá a desplegar el talento, y luego que vayan a Estados Unidos y algunos vuelvan. Desde luego que eso es muy bueno para nuestro país. Pero si te parece, vamos a empezar primero con los cartílagos auriculares, ese trabajo que has venido desarrollando durante estos últimos años. ¿En qué punto está? Explícanos este trabajo.
Mira, mi trabajo, yo cuando llegué al MIT, me he centrado en crear no cartílago, de hecho, sino arterias, venas y capilares, o sea, sistema circulatorio. ¿Qué pasa? Que cualquier tejido que necesita crecer tiene que tener un riego sanguíneo. Entonces, al especializarme en vasos, pues eso ha hecho que mis investigaciones toquen diferentes campos. Por ejemplo, el del cartílago. Por ejemplo, el de cáncer. Un tumor no crecería porque las células necesitan estar cerca, como máximo, a 200 micras de un vaso sanguíneo. Si no, aquello no crece porque no tiene oxígeno ni nutrientes. Así que el tema del cartílago, pues uno de los proyectos que hemos desarrollado en mi laboratorio. ¿Y dónde está? Pues mira, hemos colaborado con el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, sí, y con el Children's de Boston, para que cada niño al que iba a operarse, a rehacerse la oreja, porque actualmente estos niños llegan, se quieren rehacer la oreja externa, ¿vale?, el pabellón auricular externo, pues le sacan la orejita pequeña, esa pequeña oreja mal formada que os he comentado, sí, y les extraen 2 a 4 costillas de las flotantes, las que no están unidas al esternón, y ahí de esas costillas cogen el cartílago y le dan forma de oreja y lo implantan debajo de la cara. O sea, les están haciendo orejas a través de cartílago costal, ¿no?, haciendo una forma de oreja. Yo he estado en una cirugía con esta, porque tuve suerte, ¿no?, de las colaboraciones con San Joan de Déu. Y la oreja pequeña se tiraba, se incineraba, era un desuso, ¿no? Sí. Pues conseguimos una cosa muy importante, que pues esa colaboración con los dos hospitales, de manera que cada vez que un niño iba a operarse, los padres, con gran generosidad por su parte, decían, firmaban un consentimiento informado diciendo, yo cedo ese cartílago, que si no va a acabar incinerado y en la basura, para que vaya al laboratorio de la doctora Dalceis. Entonces, la primera cosa que conseguimos es, pues, docenas de orejitas pequeñas, que extrajimos las células que forman el cartílago mal formado y las estudiamos. Y allí descubrimos que las células están sanas, las células funcionan, solamente que han perdido la instrucción. Es como si tu coche funcionara, pero de repente el GPS dejara de funcionar y te quedaras perdido. Se han quedado perdidas, pero si se extraen y se cultivan, con una serie de estímulos recuperan esa función y son capaces de generar cartílago auricular, ¿vale? Que es diferente, el cartílago de oreja es elástico, es diferente que el cartílago de rodilla, es diferente del cartílago de costilla, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que conseguimos fue eso, demostrar que las células funcionan. El segundo es sembrar esas células en un andamiaje, o sea, un material biodegradable, que de la misma manera que cuando arreglas un edificio, si vas a Barcelona y ves la Sagrada Familia, ves todos los andamiajes, es temporal. Pero esas células que tienen que formar un cartílago es un tejido sólido, necesitan donde agarrarse para crecer y formar cartílago, ¿no? Entonces, buscamos ese material, sembramos las células dentro, vimos que las células se agarraban y formaban cartílago, estimulándolas para que este cartílago tuviera las mismas, o sea, siempre estábamos comparando con cartílago de verdad, ¿no? De decir, a ver, el cartílago real, ¿no?, tiene que tener elastina, ¿no?, que le da las propiedades elásticas, tiene que tener proteoglicanos, tiene que tener colágeno 1, colágeno 2, todo eso lo íbamos, ¿no?, comparando al gold standard, ¿no?, o sea, al cartílago real, elástico. Y luego lo que hicimos ya es estudios preclínicos, es decir, con animales, porque obviamente me sabe muy mal decirlo, pero antes de intentar implantar algo en un niño hay que probarlo en un animal. Y entonces empezamos la investigación preclínica primero en ratoncitos y en ratas y al final en un animal más grande, que es el que tiene el cartílago más parecido al humano. Y le hicimos un autoimplante, o sea, hicimos
¿Qué animal es, doctora?
Hay varios, el más parecido, el que nosotros usamos fue conejo.
Anda.
Conejo, New Zealand White Rabbit.
Pues yo hubiera pensado en, no sé, en un chimpancé, por no sé, incluso no, es verdad que con los cerdos se hace también el trasplante de órganos.
No, el que más se parece, de hecho, es la oveja. El cartílago de oveja es el que más se parece al humano. El cerdo, que comentas, es el que más se parece al sistema cardiovascular. Ajá. O sea, cardiovascularmente hablando, el cerdo es el más parecido al humano. Pero cuando hablamos de cartílago es oveja. No llegamos a hacer oveja por el coste que eso representa. Claro. O sea, la historia y la publicación que acabamos de mandar y ha sido aceptada en Biomaterial Science se queda en un animal que es mediano, que se parece, que es cartílago y al que ese animal es totalmente sano, o sea, no tiene ningún tipo de... muchos de los experimentos que hicimos antes era con animales irradiados, que no tienen sistema inmunológico. Por lo tanto, eso genera un evita que el material sea rechazado. En este caso hicimos el estudio en conejos, ¿sí?, que eran totalmente normales. Entonces le hicimos lo que haríamos a un niño, es decir, quitarle una pequeña biopsia de 2 milímetros, imagínate, de la oreja sana, aislar, o sea, deshacer ese cartílago sin dañar las células y aislar los condrocitos, sembrarlos en nuestro biomaterial con tres dimensiones y volvérselo a implantar, ¿no? Es un autoimplante, volvérselo a implantar al mismo donante, al mismo conejo.
Pero
en este caso.
Y eso, doctora, claro, yo hasta ahí llego, pero ¿eso luego iría creciendo sobre el cuerpo de la persona que lo recibe?
El ensayo que hicimos en el conejo, no le dimos ningún tipo de margen para que no creciera. Entonces la respuesta es sí, creció en el conejo, lo cual era bueno porque queríamos ver si el cartílago se desarrollaba y crecía. El día de mañana obviamente no sería así, sino que le daríamos una forma al implante y unos límites, ¿no? Porque el material marcaría esos límites, ¿sí?, y no debería de crecer porque no quieres. De hecho, hablando con los cirujanos, ya teníamos contemplado que la implantación con niños sería cuando el niño ya ha crecido, ¿no? Alrededor de los 7-8 años, la oreja del niño ya deja de crecer, ya está totalmente del tamaño de un adulto. Eso es gracioso porque a veces ves niños que dicen, madre, un niño tan pequeño con orejas tan grandes. Bueno, es que la oreja, es verdad, es que la oreja ya ha crecido del todo, sí. En cambio el niño todavía sigue creciendo.
Pero doctora, entonces, porque a mí me quede claro, ¿eh?, en el caso de los niños, sí, cuando esto ya esté totalmente desarrollado, por decirlo de una manera muy vulgar, ¿eh?, y muy sencilla, ¿haríamos crecer la oreja en el laboratorio hasta el tamaño X, o sea, el tamaño deseado, sí, y después se operaría al niño para injertarle, no sé si se dice así técnicamente, pero injertarle la oreja? ¿Sería así?
Sí, crearíamos, de hecho no lo haríamos crecer. Ya sintetizaríamos y prepararíamos el material con la forma final, con el tamaño final, introduciríamos las células y lo implantaríamos ya en el niño sin que tenga que crecer en el niño.
Esto, vamos, es alucinante. O sea, es alucinante y eso está ya disponible para todo el mundo, como tú misma decías en esta revista científica. Doctora, si te parece, porque me parece también muy interesante, quiero tocar el segundo palo, el segundo asunto que había adelantado, que es el de ese parche biodegradable que ahora mismo está salvando la vida o que puede salvar la vida a personas que tienen problemas en la arteria, que antes he dicho veneno, en la arteria aorta. Entonces, ¿esto cómo, a nivel práctico, cómo se hace?
¿Cómo se hace? Bueno, de momento no salva vidas. Salva vidas de muchas ovejas que le creamos una fisura en la aorta, que es la tubería principal del cuerpo, ¿no? Sale del corazón, aorta. Y bueno, es un parche. Imaginaros una tirita, ¿no? Tienes una herida en la piel y te haces una tirita para que pares de sangrar. Pues lo mismo cuando se da un caso letal, que es la disección aórtica, es decir, una herida que crea que hace que la sangre empiece a salir fuera de la aorta. O sea, te puedes imaginar una mortalidad tremenda.
Sí, altísima, sí.
Altísima. Pues con mis exalumnos y ahora colaboradores, porque a veces la gente me dice, ¿cuál es tu contribución? Mi contribución es el talento. Los fundadores y el liderazgo de esta empresa son el doctor Martorell, la doctora Noemí Balá y el doctor Alex Aranda. Son todos exalumnos míos. Entonces, bueno, es un material, de nuevo, sintetizado de manera inteligente, es decir, que tiene una dirección, una parte de arriba más rugosa, más densa, y una parte de abajo más esponjosa, que además tiene un adhesivo patentado, secreto, que sirve para que se engancha dentro de la aorta cuando hay esa fisura. Además, también en la manera de llevar ese adhesivo al sitio sin que se desenganche, sin que se coagule, pues un catéter especial que permite rotar y enganchar el parche. Toda una serie de tecnologías muy, muy nuevas para solucionar una patología, como te decía, que es muy rara, pero con una alta mortalidad.
¿Y cuándo es posible que se pueda empezar a usar en personas? ¿Tenemos alguna fecha? ¿Tenéis alguna fecha?
Sí, bueno, ya se está usando en personas muertas, de hecho, en cadáveres. Hemos hecho pruebas en cadáveres y está dando muy buenos resultados. Y ahora, pues, el equipo, ¿no?, el equipo de Aortix está buscando financiación, inversión, de hecho, y empezar a preparar los diferentes, como os he dicho, por suerte es algo que pasa raro, pues muchos hospitales para poder hacer el primer estudio en humanos, no en un hospital, porque iríamos a un paciente al mes, sino hacerlo en 3 meses, pues tener cientos de casos en diferentes hospitales de todo el mundo. Y por eso el equipo está siempre con un pie en España, un pie en otros lugares de Europa, un pie en Estados Unidos, hablando con las empresas más grandes del sector.
Ya se lo he dicho fuera de aquí, que no quería hacerle la pelota, pero es que ha sido una de las personas más interesantes que ha pasado por lo que viene, sobre todo por el trabajo que está haciendo, y es que es alucinante. Ya lo último, doctora, esa conexión España-Estados Unidos-Boston, ¿no? Llevas muchos años atrayendo talento español hacia Estados Unidos, investigadores para que se formen contigo y con otros equipos, y muchos de ellos entiendo que vuelven a España. Más que hacer un resumen de cuántos han pasado por ahí y tal, te pregunto ya a nivel personal, eso para ti entiendo que será una grandísima satisfacción.
Sí, es de hecho cuando hablo de lo que más me orgullece es de la gente que he contribuido a formar. Hay investigadores buenísimos en todas partes y lo que más importante es la movilidad. Entonces, pues cuando llegué a MIT hace 24 años, MIT tenía programas internacionales con Japón, con China, con Alemania y con Francia y no tenía ningún programa con España. Así que contribuí, creé y todavía dirijo el programa de MIT con España, que es un puente bidireccional, ¿eh? O sea, perdona que te corrija, pero vienen tantos españoles a MIT como estudiantes de MIT van para España. Y eso es lo más importante, la movilidad. Y él, de alguna manera, son todos ellos diamantes en bruto. Y lo único que yo hago es darles alas, pulirlos, ¿no? Y inspirarles. Quizá algunos de ellos no han salido de donde estaban, ¿no? por su temprana edad, simplemente estaban estudiando, pues por ejemplo, en una universidad española y no había más, ¿no? Y darles alas, ¿no? De abrirles la cabeza, de hacerlos venir aquí. Y sí, por ejemplo, con mi colaboración, soy profesora del Instituto Químico de Sarriá, pues he tenido a más de 200 estudiantes que han estado aquí y yo sí que lo tengo cuantificado, el 75% ha vuelto a España.
Pues eso es un lujo y podemos estar muy orgullosos de que gente que se ha formado en uno de los institutos a nivel tecnológico y científico más prestigiosos de todo el mundo estén ahora mismo a disposición de la sociedad española, de todos nosotros. O sea que más que eso yo creo que no hay nada. O sea, ya eso lo define todo. Doctora Balseis Camps, ha sido de verdad un lujo contar con tu testimonio aquí en lo que viene. Te vamos a seguir la pista y oye, en cuanto tengas avances en cualquiera de las investigaciones en las que estás involucrada, que son muchas, nos das un toque y te llamamos para conocerlo.
Muchísimas gracias, aquí estaré.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.